El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 25 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Asistimos en Madrid al último baile de Rafa Nadal en la capital, un lugar en el que ha disfrutado del tenis y del cariño de la gente durante muchos años. Rafa recordaba ayer que ha jugado el torneo madrileño unas 20 veces y lo ha ganado en 5 ocasiones, la primera en 2005, hace 19 años cuando se jugaba en pista dura. Esta tarde sobre las 5 habrá llenazo y mucha emoción para verle batirse con un adolescente de 16 años, Darwin Blanch, al que saca 21. Esta ronda debe pasarla, la siguiente ya será mucho más difícil, así que paladeemos cada segundo suyo en pista. Rafa sobre jugar en Madrid.
Para mí siempre jugar aquí en Madrid ha sido algo muy, muy especial, muy bonito. Sinceramente, ¿no? El apoyo que he recibido aquí pues es difícil de... Se me hace muy difícil decir que lo he recibido en otro lugar del mundo. No creo que esté preparado para jugar al 100%. Creo que estoy preparado para salir a jugar. Para mí eso ya es importante, ¿no? Poder jugar por última vez aquí en Madrid. Para mí significa mucho. Al menos pues voy a poder disfrutar otra vez de esta pista que he vivido momentos, yo creo que muy bonitos, ¿no?
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, que viene intensa y muy interesante. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primer día de los 5 que se ha dado el presidente del Gobierno para reflexionar sobre su continuidad. El anuncio lo hizo ayer en una carta a la ciudadanía y tras conocerse que un juez investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias. El PSOE mantendrá el Comité Federal del sábado sin la presencia de Sánchez, ratificarán a Teresa Rivera como candidata a las europeas y han convocado para ese día una concentración de apoyo en las puertas de la sede de su partido en la calle Ferraz. En otra sede, en la del PP de la calle Génova, comparecen en estos momentos el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno.
Más noticias. El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido la concesión de licencias para pisos turísticos en la capital. Mar García tiene los detalles.
No más pisos turísticos en la capital. Se suspende la concesión de licencias hasta que estén regulados con la nueva norma. Se incrementan las sanciones para los ilegales. Es lo que anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que no se va a autorizar la modificación de local comercial a vivienda de uso turístico, como ha sucedido en los últimos años en esta ciudad. Es decir, el incremento exponencial de las sanciones que tienen ahora el carácter disuasorio de que los beneficios no van a estar por encima de la sanción y, por tanto, no va a compensar mantener una actividad de carácter ilegal.
Hasta 100.000 euros de multa, más inspectores, y se van a publicar los pisos turísticos que cumplan con la legalidad.
Hace unos días contábamos cómo el Ayuntamiento de Madrid había entregado los ladrillos de cristal del monumento del 11M desmantelado en Atocha. Lo hizo de manera gratuita a todas las personas que los habían reservado. Pues hoy en el informativo nos hacemos eco de la denuncia de Eulogio Paz, presidente de las víctimas de la asociación 11M. Lamenta que hay anuncios donde se venden esas piezas por internet.
Por 200 euros y ofertas de... Yo me he llevado muchos, como dicen algunos en Wallapop. Si me piden más, pues te hago una oferta. Algo realmente vergonzoso en la medida que se trata de un monumento que en su día costó un dinero público y que ahora se está comercializando también con ese dinero público de los ciudadanos.
Por cierto, viene un puente la semana que viene y si tienen intención de viajar a Venecia, añadan a su previsión de gasto una novedad importante. Desde hoy la ciudad cobra una tasa de 5 euros a los visitantes. Eso es en Venecia del Toro, porque en Milán lo que van a prohibir el ayuntamiento es comer en la calle a partir de la medianoche.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día. Acaba de comparecer en rueda de prensa Carlo Ancelotti. Esta mañana no se han entrenado ni Rodrigo con gripe ni Bellingham con gastroenteritis. Si mejoran, mañana viajarán a San Sebastián para medirse la Real Sociedad. No así Mendy, tocado al que no van a forzar. La idea del entrenador es que Thibaut Courtois ya pueda tener minutos en el partido de dentro de 9 días contra el Cádiz. Sobre cómo afrontarlo de mañana con el Bayern a la vuelta de la esquina, Carleto ha sido claro.
Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions. Es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera, que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor.
Xavi seguirá en el banquillo del Barcelona. Esa fue la decisión final adoptada ayer tras la reunión que mantuvo el propio técnico con el presidente Laporta y con el director deportivo Deco. No hace ni 3 meses que Xavi aseguró rotundamente que se marchaba a final de temporada.
M'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. No quiero ser un problema para el Barça, es lo último que quiero ser. La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible.
A esta hora comienza una rueda de prensa con Laporta y Xavi en Barcelona. Os la contaremos enseguida. El cambio de postura ha sido drástico y eso que durante estos 3 meses el equipo ha empeorado sus resultados. Un sainete en toda regla. Lo hizo oficial anoche el vicepresidente Juste, su más ferviente defensor.
¿Por qué ha cambiado de opinión?
Porque sencillamente está muy, muy ilusionado con el proyecto. Está también forjado en que Xavi ha detectado una ilusión por parte de la masa social del club enorme. Precisamente esto le da una fuerza enorme para continuar con todos nosotros. Ilusión. Oye, la palabra es ilusión, la palabra es compromiso, la palabra es proyecto y adelante, ¿no?
Algo más de 48 horas para el Atlético Atleti del sábado en el Metropolitano. Es baja segura Gabriel Paulista con un esguince de tobillo. Morata volvió a entrenarse con el grupo. El Cholo probó hoy con Hermoso en la zaga en lugar de Azpilicueta. Hoy hay comida de plantilla y cuerpo técnico para unir al grupo antes de un partido tan decisivo como el del sábado frente a los Leones de Valverde. El Getafe juega el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en Almería con la plantilla muy justita por las muchas bajas. Juan Milatasa es uno de los 7 jugadores cedidos que acaban contrato el 30 de junio. Ha jugado 31 partidos, 1.600 minutos y ha marcado 5 goles. ¿Se ve de nuevo en Getafe la próxima temporada?
Sí, yo estoy aquí muy, muy contento en Getafe. Estoy en Madrid, en mi ciudad, con mis amigos, mi familia. Pero bueno, habrá que ahora mismo pertenezco al Madrid y en verano pues habrá que tomar una decisión entre todos para ver qué pasa.
El Rayo juega el domingo a las 6:30 en Villarreal, el Rayo 9 por encima del descenso, el Villarreal a 6 puntos de Europa. Según publican varios medios, como el diario AS o la cadena SER, el gobierno ha decidido, de acuerdo con la FIFA, intervenir la Federación Española de Fútbol. Nombrará una comisión de notables para que la gobiernen hasta la celebración de las elecciones, allá por el mes de septiembre tras los Juegos Olímpicos. Además, la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, sus 12 miembros, están reunidos desde las 11 de la mañana. Deben decidir si suspenden cautelarmente o no, tanto al candidato la presidencia Pedro Rocha como a la comisión gestora de la federación, compuesta por 26 personas. Se les achacan infracciones graves por haberse extralimitado en sus funciones. Fútbol internacional, el Liverpool dimite como candidato a la Premier tras perder en el derbi contra el Everton 2-0. Hoy turno para el City, que juega en el campo del peligroso Brighton. En Francia no hubo alirón del PSG. Ganó 1-4 al Lorient con doblete de Mbappé, pero el triunfo del Mónaco 1-0 sobre el Lille lo aplazó. Si gana el sábado al Le Havre, ya sí será campeón sin esperar otros resultados. A Luis Enrique volvieron a preguntarle por el futuro de Mbappé y esta vez estuvo ocurrente.
Voy a hacer la estrategia que normalmente hago, que es el disco rayado. ¿Sabéis el disco rayado? ¿Cómo se dice disco rayado?
Disco rayé.
Es simple. Disco rayé, y contesto siempre lo mismo. Cuando el señor Kylian Mbappé hable públicamente, después os explicaré.
Baloncesto Euroliga, el Real Madrid juega hoy a las 9, lo contamos desde esa hora en directo aquí en Onda Madrid a través del 106, su segundo partido de cuartos contra el Baskonia. Esonia y la estrella basconista Howard llegan tocados al choque. El Madrid busca el 2-0 y el entrenador blanco Chus Mateo cree que este partido va a ser más difícil que el primero. ¿Qué Baskonia espera hoy?
El mejor Baskonia posible, estoy seguro de ello porque ellos van a reaccionar tras la derrota, tienen que reaccionar seguro y nosotros tenemos que esperar eso, un Baskonia enrabietado y nosotros demostrar la misma energía o más, un partido mucho más difícil, mucho más y tenemos que estar preparados para ello.
Anoche el Barça perdió en casa contra Olympiacos, 75-77, comienza con mal pie su serie y el Fenerbahçe turco también comenzó ganando fuera, 91-95 en la pista del Mónaco. En la Liga Femenina, Estudiantes derrotó a Zaragoza 74-65 en el partido de ida de los cuartos de final. La vuelta se juega el sábado a las 6 de la tarde en Tierras Mañas y las colegialas viajan con 9 puntos de colchón. El pase a semis, por tanto, es posible. Y como os contaba en el prólogo, Rafa Nadal juega esta tarde en la Caja Mágica, no antes de las 5 de la tarde, contra el americano Darwin Blanch, de solo 16 años en su última participación en el Master 1000 de Madrid. Ah, y hoy tenemos un día de lo más fuenlabreño. Pasarán por este partido de la una Alfredo Sánchez, el nuevo entrenador del Fuenlabrada Club de Fútbol, y Tony Ten, el técnico del básquet Fuenlabrada. Ambos equipos afrontan partidos muy decisivos este fin de semana. 1:10, arrancamos con el lío de la federación. Hoy puede ser un día importante. De hecho, debe serlo. Lo primero, porque según han avanzado algunos medios, como os contaba antes, como el diario ASO, la cadena SER, el gobierno tiene decidido, de acuerdo con la FIFA, intervenirla para tutelar el tránsito hacia las elecciones allá por el mes de septiembre. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué me puedes contar de esto?
Bueno, pues que ahora mismo estamos pendientes de la reunión de la comisión directiva, como bien dices, que lleva desde las 11 de la mañana reunida, donde inicialmente de esa reunión tenía que salir la suspensión cautelar de Pedro Roche y de los miembros de la gestora por haber infringido supuestamente infracciones muy graves y que le motivó el expediente del TAT, y mientras que ese expediente se tramitara iban a ser suspendidos. Pero tú bien dices, a última hora de la noche ayer salía esa operación que estaría trabajando el Consejo con la FIFA, donde habría una intervención del Consejo en la Federación Española de Fútbol, que pasaría por la no suspensión primero de Pedro Rocha ni de la comisión gestora, sino que se nombrarían tres personas o incluso cuatro que se encargarían un poco de controlar la federación. Pedro Rocha mañana sería nombrado oficialmente, o más tardar el lunes, presidente de la federación, pero lo que haría sería convocar elecciones ya a todos los órganos, que serían a partir de septiembre, después de la disputa de los Juegos Olímpicos, y que durante todo ese tiempo, digamos, que la federación vuelve a insistir, presidida por Pedro Rocha, pero estaría gestionada por 3-4 personas. Sería una intervención siempre auspiciada por la FIFA.
Es la respuesta del gobierno del Consejo Superior de Deportes ante la desconfianza que les ha provocado el funcionamiento de la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Y sobre todo yo creo que también porque se encuentran con un escenario preocupante, y era que de llevar a cabo hoy la suspensión cautelar tanto de Pedro Rocha como de los miembros de la comisión gestora, lo que propiciaría sería un vacío de gobierno en la federación, porque ahora mismo si hoy lo suspendes mientras que tramitas el expediente del TAT, durante las 3-4 próximas semanas nadie podría gobernar, y a falta de cómo acabe ese expediente del TAT, que no olvidemos que puede acabar con amonestación pública, con inhabilitación de 2 meses a un año o con inhabilitación permanente. Con lo cual te encontrarías ante un escenario que ni FIFA, fundamentalmente, ni UEFA quiere, pero sobre todo FIFA, porque no olvidemos que a finales de año se otorga la candidatura al Mundial 2030. Esta es una salida que solo se puede, es verdad, que llevar a cabo por parte del Consejo si tienes el visto bueno de la FIFA, porque la ley no permite la intervención del Consejo en la Federación. Entonces esto tiene que tener el visto bueno de la FIFA. Vamos a ver qué dice el Consejo. Parece que va a haber un comunicado en cuanto acabe esa comisión directiva, donde entiendo que, aparte de confirmar de que no se le suspende cautelarmente a ninguno de ellos, enmarcará un poco cuál es la hoja de ruta más inmediata a ejecutar con la federación.
Se habla de un consejo de notables, 3-4 personas, dices tú. Ha surgido el nombre, entre otros, de Vicente del Bosque, que esta mañana ha estado en un acto en Humanes. Lo cierto es que Vicente del Bosque no sabe nada de este asunto, como ha comentado él mismo, ¿no?
Sí, es verdad. Eso es un poco lo que deja ahí en el aire, ¿no? Se hablaba de la figura de Vicente del Bosque, de una figura muy ligada al fútbol femenino, de una figura, digamos, legal, donde aparecería la figura de Carlos Schneider, que es el jefe de disputas judicial de la FIFA, que es un español que viene muchos años trabajando con Emilio García Silvero, que es el director legal de la FIFA, que sería un poco la persona de confianza que establecería la FIFA en ese organismo. Pero todo esto son elucubraciones, porque el mejor ejemplo lo tienes tú en el caso de Vicente del Bosque, que esta mañana no tenía nada oficial. Hay que esperar, vamos a ver qué dice el Consejo, porque ayer es verdad que se circuló esa noticia de última hora de la noche que sorprendió a todos, y veremos ahora, porque tiene que plasmarlo en una hoja de ruta donde vuelven a dejar claro que FIFA tiene que amparar todos y cada uno de los movimientos que haga el Consejo Superior de Deportes.
Y una última pregunta, Ramón. Se habla de la falta de democracia a la hora de las elecciones. Son solo 141 miembros, si no recuerdo mal, los que votan.
140 miembros
los que votan al presidente de la federación. ¿Esto va a cambiar? Es decir, ¿el gobierno va a adoptar un reglamento distinto en este tiempo o va a seguir igual?
A día de hoy tendría que modificar la ley del deporte y tendría que modificar, es verdad, el reciente Real Decreto de Federaciones Deportivas que aprobó el pasado, de los procesos electorales, que aprobó el pasado mes de enero, y donde establece que de momento esta es la forma de funcionar de una federación, ya sea fútbol o de cualquier otra federación deportiva. Puede ser que esto dé pie a una modificación de la ley del deporte, que es donde fundamentalmente se basan o se fijan las bases de los procesos electorales en las federaciones, pero tiene que ser el gobierno quien lo ejecute.
Última hora de la situación de la Federación Española de Fútbol. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Vamos con el Real Madrid. Ya sabéis que el Real Madrid juega mañana frente a la Real Sociedad a las 9 de la noche, partido previo, prólogo al partido frente al Bayern de Múnich del próximo martes. El Madrid está a 7 puntos de ser campeón, eso en el caso de que el Barça sumara todos los puntos posibles de aquí a final de temporada, y por tanto hoy jueves, que es una cosa muy rara, pero acaba de comparecer Carlo Ancelotti en rueda de prensa y ha dejado cosas interesantes, ha estado muy pendiente de todo ello Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Qué destacas así como titular de lo que ha contado Ancelotti esta mañana?
Bueno, lo más importante pensando en el partido de mañana, cómo está el equipo, ahora lo escucharemos, ya él lo explica y lo amplía. Hoy no han trabajado por pequeños problemas de salud tanto Rodrigo como Jude Bellingham. De hecho, Bellingham se ha quedado en casa por un problema estomacal de gastroenteritis. Rodrigo se ha estado en la ciudad deportiva trabajando en el gimnasio, pero por un proceso gripal no era aconsejable que hoy trabajara y realizara el entrenamiento con intensidad. Así que Rodrigo y Bellingham no han estado hoy. Pero por lo que ha dicho Ancelotti, si esta noche pasan buena noche, en principio la idea es llevárselos mañana en el viaje a San Sebastián. Ya veremos si para ser titulares o no. Mendy ha vuelto al trabajo con el grupo, está bien. Lo que pasa es que no se le quiere forzar y se le quiere tener perfecto y bien afinado para el partido del próximo martes en Múnich. Con lo cual ha comentado y ha dejado claro Ancelotti que mañana no estará seguro en Anoeta. Y luego nos ha dado esa gran noticia que también escucharemos cómo lo va a explicar, que es
muy
la vuelta de Courtois.
Muy llamativo,
¿no? Sí, porque... Courtois. Yo echaba cuentas cuando se rompió ese menisco en lo que era casi ya su puesta a punto para volver a jugar, y sí, es verdad que le daba para llegar con cierto margen de trabajo y de entrenamientos a la hipotética final de la Liga de Campeones, pero ya digo que hoy Ancelotti nos ha sorprendido cuando ha dejado claro que la idea es que pueda jugar la semana que viene, el día 4 de mayo, en el partido del Bernabéu frente al Cádiz. Luego, bueno, pues ha comentado lo de Xavi, sí, la continuidad al frente del FC Barcelona, por supuesto cómo se tienen que tomar estos últimos partidos del campeonato hasta que sumen esos 7 puntos, en definitiva lo que le queda al Real Madrid de momento para conseguir el primer objetivo, que es ganar la Liga.
¿Le escuchamos?
Objetivo claro mañana en San Sebastián, 7 puntos.
Bueno, toda la ilusión del mundo, el objetivo es muy claro porque nos faltan 7 puntos para tener la matemática de ganar la Liga. Entonces tenemos que intentar de hacer 7 puntos lo más antes posible. Tenemos en cuenta que es un partido complicado, siempre lo ha sido, contra la Real Sociedad, intentar de ganar.
¿Para usted la continuidad de Xavi es bueno para el Real Madrid?
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda.
No hemos visto en el entrenamiento a Bellingham ni a Rodrigo. Ayer no estuvo Mendy, hoy sí. ¿Cómo están los tres?
Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche. Rodrigo tiene una gripe. Creo que van a estar disponibles para mañana. Hoy se han quedado en casa. Ojalá mañana pueda ser disponible y viajar. Creo que Mendy no va a viajar. Está bien, pero prefiero que se quede aquí a trabajar para ser listo para el partido de Champions.
Usted, que lleva más de 30 años prácticamente en los banquillos, cuando da su palabra sobre un proyecto, cambiar de opinión, ¿la palabra es más importante que un contrato o no?
Bueno. Qué pregunta. Todo es importante. Creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones. No pasa nada, no hay nada escrito. Nada de esto. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Muchas veces a lo largo de mi carrera, cambiar de opinión es lícito, es permitido.
El presidente del Barcelona, Laporta, Joan Laporta, ha pedido la repetición del partido.
Sí, he leído. Es una opinión, no opino sobre opiniones, parece normal.
¿Le molestó que se hablara tanto de la polémica y no del partido que hizo el Madrid, que remontó el Clásico?
No, yo creo que todo esto... Tenemos sensaciones tan buenas en este momento. Todo lo que pasa alrededor nos afecta para nada. Estamos muy contentos, muy felices. Tenemos la ilusión de terminar esta temporada de manera fantástica. y todo lo que pasa alrededor para nosotros es nada.
Yo quería preguntarte si no te sorprende de dónde venimos con el tema del Barcelona, que ahora critiquen, que quieren hasta judicializar una cosa.
Yo creo que todo el mundo, también vosotros, os has dado cuenta de estas declaraciones. Entonces no tengo nada que añadir en esto. Son opiniones, las palabras en Italia se dice los lleva el viento.
A mí me gustaría hablar sobre Arda Güler. ¿Cómo ha sido su actitud y su trabajo en el día a día?
Está bien, como he dicho, hace tiempo que es disponible, no ha tenido la oportunidad porque ha sido un partido muy exigente. Cambiar cuando el equipo está bien es un poco más complicado. Probablemente no ha tenido los minutos que merecía por el trabajo, por la actitud, por el compromiso que ha tenido en este periodo. Está bien, puede jugar en cualquier momento.
Yo quería preguntar si mañana es el día para ver a Militao ser titular después de la lesión.
Ha mejorado su nivel, todavía no está al 100%, porque, como he dicho, le faltan minutos de juego. Puede ser, como puede ser que no.
Si usted fuese jurado y tuviese que elegir el Balón de Oro, ¿a quién se lo daría? ¿A Bellingham o a Vinicius?
A los dos.
Mañana intuimos muchas rotaciones, como el día de Mallorca. ¿Qué tiene pensado en la portería? ¿Va a dar descanso a Lunin para que juegue Kepa?
Yo creo que tengo que pensarla bien, la alineación, como hemos dicho, porque todavía el desgaste ha sido grande. Todavía algunos jugadores no han recuperado 100%. Tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería, donde tengo que añadir que Courtois está bien. Creo que va a ser disponible la próxima semana para viajar con nosotros, que puede jugar el partido contra Cádiz.
O sea, viajaría a Múnich, por lo que dicen, el partido frente al Bayern, aunque no va a jugar, lógicamente. También viajó, por ejemplo, Tchouaméni el otro día a Manchester y estaba sancionado. Pero sí llama la atención lo que dices tú, que vaya a tener minutos ya contra el Cádiz. Presumíamos que prácticamente no iba a jugar durante la temporada, ¿eh?
Sí, ya digo que, bueno, la recuperación, a ver, la lesión de menisco es una cosa bastante leve.
Sí, la grave es la anterior, evidentemente.
Claro, y no, hombre, y que se produce además ya en el momento en el que parecía que estaba apto para volver a la portería y tiene la mala suerte, pero es una lesión muy menor, de un mes apenas. Si además ha sido una lesión limpia, como se restableció con una artroscopia, que es una intervención mínimamente invasiva, pues afortunadamente Courtois se ha recuperado. Y bueno, ya veremos la gestión que hace de la portería Carlo Ancelotti de aquí al final, porque claro, imagínate que juega contra el Cádiz, se sale y a partir de ahí, bueno, por lo que queda ya son 4 o 5 partidos de liga y lo que vaya pudiendo hacer el Real Madrid en la Liga de Campeones. Pero en cualquier caso, evidentemente es una gran noticia.
Sobre hecho había sido muy elegante, ¿eh? Esto de sí. Usted el contrato o tal, y, bueno, yo también he cambiado de opinión en el pasado.
Ay, no se va a meter en ese tipo de cosas. Igual que lo de estas historias del Barcelona, sí. Y los mensajes de Laporta.
Por cierto, que la semana que viene hay una reunión aquí en Madrid. Va a venir un representante del Barcelona para reunirse con gente del Comité Técnico de Árbitros, porque no le van a enviar ni los audios ni las imágenes, porque no se las han enviado a nadie, por tanto tampoco al Barcelona. Y dicen desde Barcelona que si no les convencen los razonamientos de la federación, pues que acudirán a la justicia ordinaria. Bueno, cada uno emplea el tiempo en lo que quiere, sabiendo esto no va a salir adelante, pero bueno.
Por eso digo que esto es una cosa de cara a la galería, seguramente, pues eso, un tribunero 100% para que los más forofos del Barcelona estén seguramente contentos con la actitud del club, pero vamos, no va a ir a ningún sitio.
Bastante opaco en cuanto al 11 de mañana, ¿eh? No ha dejado pistas.
Es verdad, porque a veces Ancelotti ya le hemos escuchado en numerosas ocasiones más o menos desvelar algunas cosas que puedan ser interesantes, pero mira, por el tema de Militao no ha querido dejar, y me ofrece dudas, porque él evidentemente le ve trabajar todos los días y seguramente
que es lógico también,
tampoco quiera, claro, primero, si le va a dar la titularidad, tampoco creo que quiera a lo mejor reconocerlo públicamente por no dar pistas, y si no se la va a dar, me imagino que querrá también esconder sus cartas de cara a lo que pueda hacer mañana Imanol Alguacil. Y luego, está claro que aunque viajen Rodrigo y Bellingham, no parece aconsejable. Se han tenido una mala noche, que mañana sean titulares. Pero bueno, yo creo que ahí preocupa menos, porque hay gente como Brahim, como Joselu. Ya veremos qué pasa con Arda Güler en el centro del campo. Y defensivamente hablando, lo que es seguro es que va a jugar Carvajal y, creo yo, Fran García. Porque además he estado viendo hoy un resumen del partido de la primera vuelta. En ese partido fue titular Fran, porque no estaba Mendy, estaba lesionado. Hizo un partidazo, hizo dos asistencias con dos pases fabulosos a Valverde y a Joselu, que marcaron los dos goles del Real Madrid. Así que previsiblemente sí, serán los laterales seguro del Real Madrid mañana en San Sebastián, pero a partir de ahí la verdad es que hay bastantes incógnitas.
A ver, yo creo que aplicando la lógica va a haber rotación, pero no va a haber rotación masiva, porque eso no tiene sentido. Igual 3-4 cambios sí podemos esperar, más allá de eso no lo creo, Carlos.
Sí, por eso digo, es verdad que este contratiempo con Rodrigo y con Bellingham puede posibilitar que haya más cambios, porque a lo mejor si hubieran estado los dos perfectos, alguno de ellos hubiera jugado, y eso te puede dar entrada, pues si los dos no son titulares y solo juega Vinicius arriba, para que entren Brahim y Joselu, o para que entre Arda Güler y Joselu, o Arda Güler y Brahim, con lo cual ahí habría otros dos cambios más los de los titulares. Si va a meter a Militao en el centro de la defensa para dar descanso a Rüdiger, pues sería otro cambio más, y luego habría que ver el centro del campo cómo lo gestiona, con lo cual, ya digo, por esta contingencia del estado físico de última hora de Brahim y de Bellingham y de Rodrigo, pues a lo mejor hay más cambios de lo que en un principio se podía prever.
Bueno, hay árbitro ya para el partido de mañana y también para el resto de partidos de los madrileños de Primera División.
Sí, abre la jornada este Real Sociedad-Real Madrid, va a pitarlo el andaluz Munuera Montero con el catalán Busquets Ferrer en el VAR, y luego sí, el resto de partidos para los madrileños: el Almería-Getafe lo pita Cuadra Fernández con Gil Manzano en el VAR, el Atlético de Madrid-Athletic lo pita Martínez Munuera con Prieto Iglesias en el VAR, y el Villarreal-Rayo Vallecano lo pita el asturiano González Fuertes, otra vez repite Gil Manzano en el VAR.
¿Algo más del Real Madrid, Carlos?
Pues nada, esperando la lista de convocados, a ver si definitivamente entran Rodrigo y Bellingham. Lo conoceremos a lo largo del día, y el equipo viaja mañana hacia San Sebastián para afrontar ese partido a las 9 de la noche.
Pues una mínima pausa y estamos con el Barça. Ojo a lo de Xavi, que están en rueda de prensa ahora con Laporta, y también con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Enseguida estamos con el Barcelona, estamos esperando al turno de preguntas en castellano de Xavi de Laporta. Ha comenzado eso de la una de la tarde el acto, ya sabéis, Xavi se queda finalmente en el Barça después de un cambio de opinión que se ha ido produciendo a lo largo de estos últimos tres meses. Anoche se cerró en el domicilio del presidente del Barcelona. Vamos entre tanto con el Atlético de Madrid, que ha trabajado esta mañana. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Baja segura, por cierto, Gabriel Paulista, con un problema en el tobillo, ¿no?
Sí, se añade a las que ya conocíamos. Se lesionó en el entrenamiento de ayer y tras las pruebas médicas que se han realizado esta mañana se ha confirmado que tiene un esguince de tobillo, y se añade a Lemar, Memphis y Savic, que no estará
por sanción.
Recordemos que Paulista no juega desde el 9 de marzo, los últimos 7 partidos, el 9 de marzo contra el Cádiz, donde el Atlético jugó francamente mal. Paulista fue titular aquel día. Desde entonces, no sé si le cogió la matrícula o qué, pero los 7 siguientes partidos ha estado en el banquillo sin un solo minuto y ahora se pierde los partidos por esta lesión de tobillo, esguince de tobillo. Morata ha vuelto a entrenarse con el grupo esta mañana.
Sí, Morata ya entrenó ayer, ¿sí?, y hoy lo ha vuelto a hacer con aparentemente normalidad. No parece que vaya a entrar en el 11, pero sí que pueda estar en la convocatoria. Un 11 en el que va a haber 3 cambios respecto al partido del Alavés. Saldrían Azpilicueta, Savic y Nahuel Molina y entrarían en sus lugares Mario Hermoso, Bitzel y Llorente. De forma que el 11 sería el siguiente: Oblak en portería, Hermoso, Jiménez, Bitzel en defensa, Llorente y Lino en los carriles, De Paul, Barrios, Coque en el medio y arriba Griezmann y Correa.
Con respecto al día de ayer, solamente hay un cambio. Ha metido a Hermoso y ha sacado a Azpilicueta, porque los otros dos ya los había probado. Y Morata, vamos a ver si entra o no entra en la convocatoria, pero según pasan los días parece más difícil, ¿no?, que pueda estar en el 11 y repetiría con Correa y Griezmann arriba, porque ya sabéis que Memphis está, por tanto, fuera. Por cierto, hay comida hoy de la plantilla y el cuerpo técnico.
Hay conjura hoy del Atleti, comida entre jugadores y cuerpo técnico para unirse y afrontar de la mejor manera posible el partido del sábado y los que quedan el resto de temporada. Quedan 6. Ya empezó esa conjura con la charla de Gilmarín tras la eliminación en Champions, recalcando la importancia de asegurarse esa plaza Champions para la semana, para el año que viene, y hoy de nuevo hay conjura.
Charla que no dio resultado, porque vino después la derrota en Vitoria frente al Alavés por 2-0. Un partido muy importante para el Atlético de Madrid. Si gana, deja 6 al Atleti de Bilbao, pero ojo, porque el Atleti, si gana aquí, el Atleti de Bilbao se coloca por delante del Atlético de Madrid por mejor diferencia de goles.
Sí, le robaría esa cuarta posición. Se han enfrentado ya 3 ocasiones este año, y las 3 han caído del lado del Athletic Club, así que veremos qué pasa el sábado. Ojalá que sea para el Atleti. El Bilbao llega aquí empatando los dos últimos partidos de Liga, así que es verdad que tiene el subidón por haber ganado la Copa del Rey, pero en Liga no termina de arrancar después de este título. Ya con la baja de Óscar de Marcos por sanción, y Yuri no ha entrenado hoy con el grupo, así que está pendiente de confirmar o no.
Y Ruiz de Galarreta, que es uno de los centrocampistas del Atleti, que habla de que lo del sábado es una final.
Nos lo tomamos como una final, ya lo hemos demostrado este año que podemos ganar allí. Yo creo que también lo encaran como una final. Sabemos que nos vamos a encontrar un campo lleno, con un ambiente muy bueno y con un equipo con mucha hambre de ganar, entonces tendremos que ir muy mentalizados y hacer un partido muy muy bueno.
Pues al final buena parte del madridismo estará más que contento, porque sí, finalmente Xavi sigue al frente del Barça. Ayer hubo diversas reuniones, la primera con Deco, la segunda con Laporta, el vicepresidente deportivo Juste, el propio Deco y Echeverría, el principal asesor del presidente, y finalmente se decidió que Xavi cumpliera su contrato, está en vigor hasta el 30 de junio del próximo año. No han pasado ni 3 meses desde que en aquella rueda de prensa, tras perder contra el Villarreal 3-5, dijera que se marchaba sí o sí a final de temporada. Desde la 1 de la tarde, como os contaba, están compareciendo tanto Laporta como Xavi en rueda de prensa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puntualidad exacta, además, a la 1 ha empezado esa rueda de prensa. Bueno, te cuento un poco cómo ha sido la escenificación. Han aparecido el presidente Laporta, también Deco, el director deportivo, y Xavi. Se han hecho fotos para la prensa, apretón de manos, y a partir de ahí se han sentado y han tomado la palabra. Luego lo escuchamos si quieres, pero bueno, han confirmado prácticamente la noticia y que bueno, que todo se basa sobre todo en dar estabilidad al club. Creen que es lo mejor que siga Xavi al frente del club para seguir dando continuidad a un proyecto ya ganador en el que confían bastante. Y luego Xavi también ha explicado sus motivos de por qué ese cambio de rumbo, ese cambio de decisión. Hace tan solo 3 meses decidía que iba a dejar el banquillo del Barcelona, y dice que sobre todo ha visto confianza por parte de la directiva, que los ha visto todos unidos, también de sus propios jugadores y del barcelonismo y del socio, que así se lo ha hecho saber, que creen que es el mejor entrenador para seguir con este proyecto y que al final pues es lo mejor para el club, y que lo decidieron muy rápidamente en 3 minutos tomar esta decisión. Y vamos a escuchar a Xavi, porque habla en castellano, y le preguntan, porque se ha comentado también, si ha decidido continuar porque quería que le siguieran pagando el año de contrato que le quedaba. Esto se ha comentado y sobre ello contesta el entrenador.
No, pero si han dicho esto es para hacer daño, porque el presidente y Deco saben que si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Lo he dicho públicamente, creo que es muy injusto. es directamente a dañar a mi persona. No me conocen, saben perfectamente el presidente que si no hubiera continuado el dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador y así se lo he transmitido y para nada ha cambiado. No es un tema de dinero ni mucho menos. El que lo ha dicho es para dañar a mi persona y no, totalmente injusto.
Permíteme que ratifique las palabras de Xavi. Él se ha portado siempre con un sentimiento barcelonista y una dignidad propia de la gran persona que es. Y esto lo dijo desde el primer momento, que le honra y es una muestra más de su barcelonismo. Esto siempre lo dijo, si me voy, renuncio al año de contrato. Insisto, no ha sido una cuestión de dinero, ha sido una cuestión de institucional, deportiva y de alguna manera teníamos que hablar sobre este tema y la ilusión, la confianza, la ambición y la estabilidad han sido claves para esta decisión. Xavi siempre en este tema de dinero, y yo quiero que lo sepa todo el barcelonismo, se ha comportado con una dignidad barcelonista absoluta y no se ha mostrado ni con avaricia, vaya, que no era una condición de ningún tipo el tema económico.
Respondiendo Laporta de Xavi a que no iba a cobrar en ningún caso la próxima temporada, sí, aunque se hubiera marchado del club, que no lo había pedido.
La pregunta es para el Xavi. Xavi, estic aquí. El president ha parlat de canvis.
Bueno, volvemos ahora a otro tipo de preguntas. Ha hablado antes Laporta y Xavi explicando los motivos.
Sí, ahora. Bueno, escuchamos primero al presidente hablando de la ambición de este proyecto que está empezando a dar sus pasos, que ya ha ganado una Superliga y una Liga histórica y que quieren seguir apostando por esta estabilidad porque dice que da frutos y que el mejor para poder encabezar este proyecto es Xavi Hernández.
Que estem convençuts que és la millor decisió, que a més dona estabilitat a la institució i dona estabilitat al projecte i és pel club, he de dir que és un orgull tenir un entrenador de la qualitat humana, dels coneixements i del barcelonisme incontestable que té el Xavi Hernández.
Barcelonista incuestionable, dice Laporta, y Xavi Hernández agradeciendo todo ese apoyo, lo que le ha hecho cambiar de opinión, como decíamos, agradeciendo a todos el apoyo y el motivo por el que cambia esa decisión.
Noto una confiança molt gran per part del president, de tota la junta directiva, de l'àrea esportiva, d'ECO. També ha sigut molt important per prendre aquesta decisió de canvi de rumb la complicitat i el suport dels jugadors, dels futbolistes. M'han fet veure doncs, que aquest projecte crec que ha de continuar. Com bé ha dit també el president, creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat. I a partir d'aquí la il·lusió dels barcelonistes, no?
L'afició també m'ha fet veure doncs,
que hem de continuar, que hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant. I, per tant, aquestes són les raons principals del canvi de decisió, no? Del canvi de rumb. Per tant, molt agraït, molt agraït. Penso que és la millor decisió.
Muy agradecido, es la mejor decisión, motivos por el que ha cambiado la opinión.
Amb aquesta estabilitat i content i agraït. Així que moltes gràcies a tots.
Mira, le están preguntando en castellano ahora a Laura por qué este cambio tan drástico. El 27 de enero dijo, me voy a final de temporada, ahora ha dicho, me quedo. Xavi.
¿Qué asunto con relación al pasado reciente?
Sí, pero yo tomo la decisión por el bien del club. Pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel incluso físico, a nivel de grupo, a nivel de club, de tranquilidad para trabajar, ¿no? Por eso la decisión. Y ahora las circunstancias han cambiado. El año que viene pues tendremos que lidiar si la situación va mal con todo esto. Pero conozco el club, no era el motivo principal. El entorno ni la presión, si no ya no hubiera empezado este cargo, ¿no? Sigo con la máxima ilusión. En muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar, y aquí estoy con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador.
Donde dijo Diego, ahora el entrenador del Barcelona, Xavi, cumple su contrato hasta junio del 25. Hay noticia de última hora con respecto a la Federación Española de Fútbol, comisión directiva del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué ha pasado, Ramón?
Bueno, pues que la comisión al final no ha llegado a tratar directamente el tema de Pedro Rocha y de la comisión gestora, porque ya lo que ha hecho oficial el Consejo es lo que comentábamos al principio, que se va a crear esa comisión de normalización, que va a ser la que va a tutelar la Federación Española de Fútbol. De esta manera, mañana va a ser nombrado Pedro Rocha, pero como ya comentábamos ayer, va a ser para que convoque elecciones que se celebrarían después de los Juegos. Y además, en el propio comunicado que ha hecho el Consejo, deja claro que las funciones de la gestora a partir de ahora serán única y exclusivamente administrativas. Es decir, puramente del día a día, sacar lo más importante, pero que será esta comisión, que todavía no ha anunciado las personas que la compondrán, quienes se encargarán de tutelar y de controlar todo lo que se haga en la federación hasta que salga el futuro presidente para el próximo ciclo olímpico del 24 al 28.
Así que se confirma la intervención.
Correcto.
Esa es la noticia.
Así es, esa es la noticia.
Gracias, Ramón.
Bueno, y por cierto, el martes que viene han quedado en reunirse la comisión directiva para tratar precisamente la cuestión de hoy. ¿Cómo pueden valorar las posibles sanciones a las que se exponen Pedro Rocha y la comisión gestora por el expediente
que no están
abierto por el TAP?
Por
correcto.
No
eso es. Y eso se decidirá en una reunión de la próxima semana, el martes.
Gracias, Ramón.
Nada.
Vamos con la otra gran noticia del día. Noticia aquí en Madrid que tiene que ver con el tenis. Enseguida estamos de nuevo con el fútbol y tenemos un día además muy fuenlabreño. Rafa Nadal, no antes de las 5 de la tarde, juega esta tarde en la Caja Mágica, primera ronda del Master 1000, frente a un adolescente de 16 años. Vamos a ver si pasa este primer Rubicón. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, día de emociones fuertes en la Caja Mágica, y es que vuelve Rafa a Nadal, vuelve al Master 1000 de Madrid después de que el año pasado no pudiese disputarlo. Vuelve por motivos personales, porque las sensaciones de su estado físico no son las mejores para competir al máximo nivel. Aún así, Rafa quiere de alguna forma despedirse de la afición que más cariño, más apoyo y más devoción le ha dado en toda su carrera, la de Madrid. Y lo hace sin ningún propósito, más allá de disfrutar e intentar competir. Y es que para él Madrid significa mucho. Es el tenista que más veces ha conseguido el torneo, en hasta 5 ocasiones lo ha conseguido su vida, lo más alto de Madrid. Se espera que la pista Manolo Santana de la Caja Mágica acoja al balear como se merece, con un recibimiento a la altura, algo que a Rafa Nadal le apetece vivir.
Homenajes, no homenajes, como ellos lo sientan, al final yo creo que tampoco me tienen que preguntar, ¿no? Al final el apoyo de aquí pues ha sido incondicional, me he sentido increíblemente apoyado, querido, esta es la verdad, y lo he dicho, y lo digo de verdad, no es porque estoy aquí en Madrid que digo eso. Sinceramente, ¿no? He jugado aquí Copas Davis, he jugado muchas veces el torneo, creo que unas 20 veces. Si me preguntas dónde realmente me he sentido, aunque es cierto que he tenido la suerte de que en todo el mundo pues, me han tratado fenomenal, aquí es especial. Simplemente sé lo que va a pasar y me apetece vivirlo.
Rafa va a jugar no antes de las 5 contra el joven estadounidense Darwin Blanche, en el que será el partido con más diferencia de edad entre dos jugadores en la historia de los Master 1000. 7.787 días, o lo que es lo mismo, casi 22 años se separan a Nadal de Darwin Blanche. Si Nadal consigue ganar hoy, se enfrentará a su verdugo en el Conde de Godó, Álex de Miñor.
Y si dolió escuchar a Nadal ayer, tal y como está, no estoy al nivel para jugar en París, por ejemplo, dijo, juego porque es Madrid, también duele escuchar a Paula Badosa.
Pues sí, situación parecida a la que le ocurre a Paula Badosa, sobre todo en el aspecto físico, y es que con apenas 26 años, la catalana ha sufrido diferente tipo de lesiones, lo que le ha llevado, a pesar de a tocar el Olimpo del tenis femenino, llegando a ser número 2 del mundo, pero ahora, en 2022 fue número 2 y ahora ha pasado a ser el puesto número 121 tras la derrota ayer en el Abierto de Madrid. Una situación complicada en lo físico y también en lo emocional, que a Paula Badosa no le termina de agradar.
Me gusta mucho el tenis, me encanta competir, pero no me gusta nada cómo estoy, ni verme dónde estoy. He vivido estar lo más arriba y eso pues ahora verme, no quiero decir en lo más abajo, pero se me hace difícil hasta a veces estar en el club y decir, ostras, es que no soy la que me gustaría ser ahora mismo. Como que cada semana hay una decepción. Está costando sinceramente levantarme cada vez. Sigo creyendo en mí, pero tengo que, creo que recuperarme bastante emocionalmente.
Vamos con baloncesto esta tarde-noche a las 9 en el Palacio de los Deportes. Real Madrid-Baskonia, segundo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106. a partir de esa hora, de las 9 en punto de la noche. 1-0 para el Madrid, ganó el primer partido, hoy va por el segundo, Dani.
Sí, segundo asalto entre Real Madrid y Baskonia. Tienen ventaja los de Chus Mateo tras el triunfo en el primer partido. Intentarán encarrilar la eliminatoria para llegar a ese tercer partido con la máxima ventaja posible. Llegan con la moral alta tras ese primer triunfo, pero no hay que confiarse. Son unos playoffs y, como dice Chus Mateo, en dos días todo puede cambiar.
Es mejor siempre la victoria que la derrota, sin duda, ¿no? Pero también sabemos dónde estamos, es un playoff. En este tipo de competición, en dos días todo te puede cambiar radicalmente, así que tenemos que estar atentos a que eso no suceda. Mantener la misma energía que mantuvimos los 40 minutos, ser capaces de estar muy, muy activos y muy atentos como estuvimos y jugar juntos, que lo hicimos muy bien.
Era importante empezar con la victoria, lo hicieron bien, como ha dicho Chus Mateo, pero también reconoce Sergio Llull, el hombre récord, que ya están centrados en su segundo partido.
Ahora pues estamos inmersos en la parte importante de la temporada y en lo que pienso es en descansar y estar centrado en intentar conseguir esa segunda victoria en casa, ¿no? Siempre es importante, ¿no?, ganar ese primer partido en casa, que a veces puede ser un poco trampa, ¿no?, por empezar los playoffs en casa y tener esa presión de tener que ganar sí o sí. Ejecutamos a la perfección en el plan del partido y obviamente pues hay detalles que mejorar, pero estamos contentos con esa primera victoria y conscientes de que todavía no hemos hecho nada y que irá por el segundo.
Tiene Chus Mateo a todos disponibles. Gessonia tuvo un golpe en el primer partido, pero no ha pasado a mayores y podrá estar esta noche. Ojalá que se lleven esa victoria y que puedan cerrar la eliminatoria en el siguiente partido, que se juega el miércoles que viene a las 8:30 en Vitoria.
Más baloncesto aquí en el partido de la una. Tras un pésimo comienzo de temporada, tras verse incluso en la zona de descenso cerca, Fuenlabrada ha levantado el vuelo. Ha sumado 5 victorias consecutivas y ahora pelea por ser noveno y jugar las eliminatorias por el ascenso a la ACB. Su entrenador, Tony Ten, nos escucha desde su vestuario. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo ha cambiado la vida, eh? Habéis sumado 5 victorias consecutivas y ahora a 3 jornadas del final aparece un horizonte de ilusión. Imagino ese vestuario en un momento de máxima unión y fortaleza ante el partido del sábado contra Gipuzkoa.
Sí, aparte, bueno, pues cuando te van mal las cosas, si eres capaz de permanecer unido y permanecer junto, y eso creo que ha pasado y que lo hemos hecho y ha sido una de las de los méritos y de las razones de las que ahora estamos hablando de otro tipo de situación, valoras más las cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos viene genial, ¿no? Y nos viene en un momento en el que queremos seguir siendo ambiciosos y en el que evidentemente queremos luchar por quedar lo más arriba posible y por exprimir las opciones que tenemos de entrar en playoff. Es la primera semana de toda la temporada que estamos dentro de puestos de playoff y es la primera semana que pasamos a depender de nosotros mismos. Y eso no nos tiene que hacer cambiar lo que hasta ahora hemos venido haciendo, ¿no? Vamos a jugar un partido más, vamos a jugar un partido complicado, igual de los muchos que hemos jugado últimamente. Vamos a seguir con el buen juego, vamos a seguir con esas buenas sensaciones y vamos a pensar en Gipuzkoa y a intentar sacar el partido adelante, además en casa. Y últimamente, bueno, pues estamos haciendo del Fernando Martín lo que queríamos desde un principio de temporada, que es, bueno, pues una pista que sea muy complicada para los contrarios y que nos dé muchas alegrías y bueno, pues ahí seguimos con la idea de mantener y con la idea de progresar.
Oye, tuvisteis un comienzo muy malo con 7 derrotas en las primeras 9 jornadas. ¿Pensaste entonces, esto no va, me echan en cualquier momento? Seguro que se te pasó por la cabeza, ¿no?
A ver, los miedos de las personas siempre aparecen, ¿no? Nada me hacía pensar eso porque el apoyo del club siempre fue, la verdad es que siempre fue muy cercano y siempre fue muy grande. Pero al final uno como entrenador y como persona pues le aparecen las dudas, le aparecen los miedos que tienes que eliminar rápido porque si no, bueno, pues no te dejan trabajar o te hacen trabajar peor o no te dejan sacar lo mejor de ti, pero evidentemente no fueron semanas fáciles, ¿no? Además, dices tú 7-9, ese momento fue muy complicado porque perdimos en Oviedo un partido que en la segunda parte, bueno, pues nos sacaron muchísimos puntos de diferencia, nos pusimos 2-7. Bueno, pues ese partido en cuestión, ahora me has hecho recordarlo, fue un momentillo jorobado, ¿no? Para todos, evidentemente, para mí también personalmente. Y bueno, pues al final curras y curras y curras y mantienes al equipo junto. Evidentemente vienen 3 fichajes que nos han cambiado muchísimo la cara y todo se ve de otra manera, ¿no? No eran los objetivos que pensábamos, que queríamos, que yo creo que podríamos haber conseguido si hubiéramos empezado mejor la temporada. Pero bueno, a veces hay demasiados factores que no podemos controlar y que hacen que, bueno, pues las temporadas no sean fáciles, ¿no?
Bueno, restan tres jornadas, tenéis Guipúzcoa en casa, San Pablo, Burgos fuera y Valladolid en casa, son tres partidos realmente difíciles contra rivales de mucho nivel. Me vas a decir Guipúzcoa, porque ya te escuché contra el Menorca, así que me lo voy a ahorrar. Viene Guipúzcoa, allí perdisteis por 11, vienen de perder en casa y en la prórroga contra Betis, vuestro rival más directo. ¿Cómo se afronta este partido? ¿Habrá lleno, festivo? Lo primero, que al equipo no le tiemble el pulso, porque este es el momento de la verdad, ¿no?
Claro, eso es importante, porque venimos escalando, ¿no? Has cogido ya el pelotón, vienes escalando, has cogido ya el pelotón y ahora queda los últimos kilómetros, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora no tenemos que cambiar la mentalidad, eso es un poquito lo importante de esta semana, ¿no? No pensar en que ahora ya hay presión porque si pierdo me quedo fuera, porque ahora mismo estoy, ¿no? Entonces, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, es más difícil mantenerse que llegar, o bueno, no sé muy bien, yo no soy muy de refranes. Pero sí que es verdad que eso es un poquito la clave de esta semana, ser capaces de, bueno, pues de seguir con esta inercia positiva, de no pensar mucho más allá, de decir lo que decimos todos los entrenadores que tú acabas de repetir, ¿no? Aquello de Guipúzcoa, 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 y de tener la misma mentalidad, la misma determinación y jugar de la misma manera que venimos haciendo estos dos últimos meses, que nos ha dado muy buenos resultados.
Y la última, Tony. Yo no sé si un año como este equivale a tres. Es un máster profesional, vale por toda una vida, porque has tenido que vivir momentos de todo, de muchísima zozobra, ahora de renacer la ilusión. Una temporada que ha sido un compendio de emociones, entiendo, ¿no?
Sí. Yo suelo ser una persona bastante, bueno, pues lineal, ¿no? Y me intento mantener dentro de unos registros más o menos normales. Pero el máster de este año ha sido importante, ¿no? El aprendizaje para todos ha sido grande, y para mí especialmente también, ¿no? Porque pocas veces había estado en situaciones así de complicadas, ¿no? Así que, bueno, pues ojalá y todo este aprendizaje, bueno, pues lo podamos celebrar con algo bonito a final de temporada.
Si te pregunto si te ves en las eliminatorias por el ascenso, me vas a decir que otro día, ¿no? Que después de tres semanas me lo dices, ¿no?
A ver, yo me veo, pero si desenfocamos, si nos ponemos a pensar en cómo va a quedar el Betis contra no sé quién, cómo vamos a quedar nosotros, no sé qué. No somos tan potentes como para tener una luz tan fuerte como para iluminar todo, ¿no? Nosotros somos potentes, somos un buen equipo, pero nos tenemos que enfocar, porque cuando empiezas a gastar tiempo en qué harán los demás, cómo pasará la semana que viene, a quién se le ha lesionado, a quién, quién no sé cuántos, bueno, pues dejas de estar pendiente y dejas de tener el 100% en el trabajo diario, ¿no? Y eso es un lujo que nosotros no nos podemos permitir.
Pues Tony Ten, entrenador del Fuenlabrada en el partido de la una. Toda la suerte del mundo el sábado contra Guipúzcoa, primera batalla, del resto iremos hablando. Un abrazo.
Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Y más Fuenlabrada, pero de fútbol, territorio Madrid al tanto. El Fuenlabrada juega contra el Teruel el sábado a las 6 de la tarde, un punto por encima del descenso, con nuevo entrenador en el banquillo. Poblador, buenas tardes.
Bueno, pues cinco finales para Alfredo. La primera, salvando un partido en el que jugarán ante un equipo que está en la zona media de la tabla y que no se juega absolutamente nada. El resto de partidos, los
están
otros
todos
cuatro,
en el barro.
Son finales directas ante rivales por la permanencia. O sea que la papeleta es gorda.
Acaba de coger el equipo Alfredo Sánchez, que ya nos escucha. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te van a nombrar bombero oficial, porque ya el año pasado salvaste el equipo a 15 jornadas del final, este a 5. No sé si esta es más difícil o no que la de la temporada pasada.
Bueno, es diferente, ¿no? Al final, cada año es distinto, ¿no? El año pasado veníamos de abajo arriba, este año estamos de arriba abajo, bueno, con dinámicas diferentes. Pero bueno, la realidad es que la jornada 33 fue la hasta donde está y bueno, como habéis dicho, nos quedan 5 partidos con rivales un poco de nuestra liga, que prefiero, ¿no? Que poder ir a Riazor o jugar contra el Celta B o contra equipos más poderosos. Y bueno, pues a intentar revertir un poco esa situación, ¿no? Sobre todo en cuanto a resultados, que bueno, los últimos han sido malillos y esa ventaja que tenía Fuenla pues la ha perdido.
Yo tengo un problema y es que Alfredo todavía le veo vestido de futbolista. Y por eso digo, viéndole de futbolista, digo, el de Fuenlabrada está salvado seguro. ¿Eh? Tal y como era Alfredo.
Ya me gustaría a mí tener 20 años menos y poder ayudarle. Pero la verdad es que el tiempo pasa para todos.
¿Pero tienes algún Alfredo ahí en el Fuenla?
Sí, ya sabes que características al tener cuatro o cinco medios, pues tienen un poco, uno, ahora son un poco más defensivos, otros más ofensivos. A ver, lo bueno es conjugar las dos cosas, ¿no? Y para conjugar dos cosas, pues, se suele estar en una categoría mayor, ¿no? O tienes más opciones de poder estar, ¿no? Siempre que tengas ese complemento de atacar y defender bien, pues evidentemente tienes la posibilidad de estar en categorías mucho mejores. Pero bueno, estoy contento, ¿eh? La zona de medios de escuela me gusta mucho.
Unos cuantos Alfredo venían bien poblados. Yo me lo imagino, me lo imagino comiéndole la cabeza al vestuario cada minuto de esta semana, ¿eh?
Sí, supongo que es lo que estás haciendo, ¿no?
A ver, es cierto que bueno, siempre que recordáis a algún jugador y lo tenéis que hablar al entrenador, pues luego se extrapolan, ¿eh? Yo he estado muchos años con Enrique Martín y era un... Él mismo decía que cada vez que venía el balón, o iba antes o después, nunca iba en el momento, o sea, él saltaba. Y luego era un tío enérgico, de mucha rasmia, ¿no?, de transmitir mucha energía. Bueno, yo soy más tranquilo, ¿eh? La verdad que en ese sentido, bueno, lo que puedes representar como jugador... Parece muchas veces que lo quieres hacer como técnico y, bueno, no es así, ¿no? Hombre, siempre te sacas el carácter y ese genio que te caracterizaba. Pues un jugador con 1,60 que tenía yo escaso, pues tenías que tener más que los demás, ¿no? Porque los demás eran mucho más grandes, mucho más fuertes y a la hora de chocar, pues tenías tu déficit.
Alfredo, pero te preguntaba, ¿estás comiendo la cabeza cada minuto en el vestuario? Porque eso es lo más importante ahora mismo, entiendo, ¿no?
Bueno, yo trato de convencerles de que son mejores de lo que son y en realidad lo han hecho, ¿no? Porque han sido capaces de este año de ganar al Depor, de ganar al Nástic, de ganar por Ferradina, o sea, han sido capaces de ganar partidos de más dificultad y bueno, pues sobre todo estos partidos de casa que se han enfrentado con equipos más de abajo, pues se han sacado resultados peores. Entonces, bueno, evidentemente la confianza pues estará más baja y pero bueno, estoy contento, ¿eh? Estas tres sesiones de entrenamiento que hemos hecho, un grupo muy dinámico, muy muy alegre, muy, muy comprometido, que es lo importante para sacar la cosa adelante.
Cambiar la dinámica, ¿no? La dinámica de esas cinco derrotas que han hecho tanto daño, porque además en algunas se ha podido puntuar, se ha podido sumar, y al final yo creo que precisamente esa dinámica les ha llevado a perder los partidos.
Sí, está claro que bueno, para ganar partidos en primera red es primordial no fallar, sobre todo atrás, mantener seguridad y luego crear situaciones de peligro. Me gusta que el equipo vaya hacia adelante, que haga situaciones de peligro, que pisemos área. En ese sentido, pues sí, los incidos, los entrenos, de pues quizás más de posesión, de jugar de un lado a otro, de mucho cambio de orientación, en realidad lo que es el fútbol en sí, ¿no?
Alfredo Sánchez, pues toda la suerte del mundo. Ojalá que debutes con victoria el sábado contra el Teruel, porque eso dará fuerza para los siguientes cuatro partidos y el Fuenla la próxima temporada siga en Primera Federación. Un abrazo y mil gracias, ¿eh?
Oye, pues muchas gracias, así es verdad. Muchas gracias.
Tú le ves en Primera Federación. Tú
yo,
tienes
sí,
fe, tienes
yo,
fe,
yo poblador, le veo. ¿Eh? Yo sigo viendo a aquel jugador que con una pierna rota o fisurada, vestiendo la zamarra del Club Deportivo Leganés, fue capaz de acabar el encuentro. Yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo.
Gracias, poblador.
Hasta mañana.
A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con muchos nombres propios hoy, a partir de las 3 menos 5, en los Deportes de Telemadrid. El repaso de Ancelotti, de un Ancelotti que mira de reojo a la Champions. Es imposible quitarle de ahí el foco, aunque tenga que estar prestando atención a la Liga. Hablando de entrenadores, el del FC Barcelona, lo de Xavi Hernández evidentemente no tiene nombre. Bueno, sí, tiene nombre, lo que pasa que igual caemos en la mofa, porque desde luego... que Xavi siga entrenando al Barça, solo depende única y exclusivamente de que no hay ninguna otra opción. No hay entrenadores con prestigio que quieran llegar al Barça y solo se puede quedar Xavi. Y luego vamos a hablar también, cómo no, de la Maratón Popular de Madrid el domingo en Telemadrid desde las 9 menos 10 de la mañana, hoy con un protagonista que la va a correr un corredor de 82 años. Es una historia extraordinaria. Y luego está lo de la federación. Pero lo de la federación está el lío, que le quedan varios capítulos todavía.
Atentos a las 3 menos 5 a la pantalla de Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor compañía, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a partir de las 9 por el 106 os contamos el Real Madrid-Baskonia, segundo partido de los cuartos de la Euroliga. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.